Libro de Hechos, capítulo 8. Voy a comenzarles a leer en el versículo 26. El libro de los Hechos, el capítulo 8 y el versículo 26. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de las etíopes, de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Como título para este sermón, les recomiendo: ¿cómo sé que creo en Cristo de todo corazón? ¿Cómo sé que creo en Cristo de todo corazón? Siguiendo con nuestra serie sobre evangelismo personal, esta mañana comenzaremos a estudiar las lecciones que nos da el libro de los Hechos. Ya estudiamos el evangelismo personal en ciertas entrevistas en los evangelios, y ahora vamos a comenzar en el libro de los Hechos. Y por cierto, el título de este libro nos da la primera lección: Hechos. Se llama Hechos de los Apóstoles. En este libro tenemos registrados los hechos, las obras, las actividades de los primeros cristianos. Y podemos decir que la cristiandad es una religión de hechos. Parafraseando 2:10, Dios nos salvó para buenos hechos. Y sin duda alguna, el mejor hecho que podemos hacer, la mejor obra que podemos hacer, es hablar a otros de Cristo. Y de esto se trata este libro de los Hechos. Cómo los discípulos comenzaron a testificar de lo que habían visto y oído de Cristo. Cómo evangelizaron desde Jerusalén y luego Judea y luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta historia, en Hechos 8:26, vemos cómo el Señor llevó a Felipe a testificar a un hombre de tal manera que el evangelio llegara a Etiopía. Que en esos tiempos, por cierto, era lo último de la tierra. Homero en la Ilíada menciona, ¿verdad?, a los etíopes como los últimos hombres, como la última tierra conocida en esos días. No vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, ya lo hemos estudiado, o tan solamente vamos a notar las enseñanzas que tienen que ver con nuestro tema, el evangelismo personal. Pero pueden anotar ahí entonces la primera lección: testificar de Cristo es uno de los mejores hechos que podemos hacer. Testificar de Cristo es una de las mejores obras, uno de los mejores hechos que podemos hacer. Pero segunda lección: testificar de Cristo es responsabilidad de los hombres, no de los ángeles. Testificar, evangelizar, hablar de Cristo es responsabilidad de los hombres, de nosotros, no de los ángeles. Nos dice el versículo 26... Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había visto a Jerusalén, había venido a Jerusalén para adorar, etc. Y ya saben, acabamos de leer la historia, ¿de qué se trata? Felipe fue llevado ahí para testificarle a este hombre. Obviamente no pasó así, ni hubiera pasado así, pero vamos a suponer, vamos a imaginarnos que el ángel llega con Felipe y le dice, ve rumbo a Jerusalén, el camino que va al sur ahí, y para testificarle a un etíope que va por ese desierto. Y Felipe, vamos a suponer, le hubiera contestado, ¿sabes qué? Estoy muy cansado. ¿Por qué no vas tú? Hace mucho calor. ¿En el desierto? ¿Por qué no vas tú? Tú aguantas más. Tú eres un ángel. ¿Por qué no vas tú? El ángel, me imagino, le hubiera contestado, los ángeles no tenemos el privilegio de evangelizar. Si Dios nos permitiera, fue una gran bendición, con mucho gusto habláramos de nuestro Creador. Y esto es cierto. Los hombres somos los responsables de testificar, no los ángeles. Los ángeles, en la providencia y sabiduría de Dios, no testifican. Es por eso que nos encontramos esta historia, que Felipe tiene que testificar. Por eso leemos de Pedro, que se le dijo, tú tienes que ir. El ángel no podía testificarle a Cornelio. Es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no pueden testificar? Bueno, es un misterio, en la sabiduría, la providencia de Dios, es para que los hombres testifiquemos. Pero, ¿notaron lo que contestó el ángel? El ángel contestó, con gusto lo haríamos por nuestro Creador. No dijo, por gusto lo haríamos por nuestro Salvador. Y esto es cierto. Cristo no salvó a los ángeles. Cristo solo salva hombres. Los que apuntan pueden escribir Hebreos 2:16. No sabemos, es en la sabiduría de Dios, pero tenemos este privilegio. Bien pudiera Dios haber ordenado a las estrellas de los cielos que en las noches formasen versículos, que todos los hombres del mundo vieran versículos por las noches. Bien pudiera haber hecho eso. Pero no es parte de la creación, no es parte de los ángeles de evangelizar y testificar a otros, pero nosotros somos los responsables y tenemos ese gran privilegio. Entonces, hermanos, no menospreciemos ese gran privilegio que Dios nos ha dado. Es nuestra función en el plan de Dios. Cumplamos, invitemos, compartamos, vivamos el Evangelio. Muy bien, tercera lección. Segunda lección. Testificar de Cristo es responsabilidad de hombres, no de ángeles. Tercera lección, el Señor puede salvar a ricos. El Señor puede salvar a ricos. Nos dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El etíope no era un africano paupérrimo. Ha de haber sido muy rico. Era el encargado de los tesoros de la reina madre de Etiopía. Cándase no era un nombre, era un título. Así como faraón, los faraones tenían ciertos nombres. Cándase era un título de la reina madre de Etiopía. Y nos informa este versículo que iba sentado en su carro. En esos días, los ricos, los súper ricos, eran los que tenían carros. Obviamente, no como los de nosotros en estos días, pero era un carruaje o una carreta jalada por animales o por esclavos. Y ha de haber sido un Rolls Royce de ese día. Este hombre ha de haber sido muy rico, muy importante. Pero otra importancia, otra evidencia, y para esto es lo que me llamó la atención a mí. Otra evidencia que era muy rico es que dice que iba leyendo al profeta Isaías. Llevaba un rollo él del profeta Isaías. Esto quiere decir que sabía leer, era educado, no muchos sabían leer en África en esos días, pero también no había libros como en estos días, no había iPads o celulares, no es que sacó su celular, ¿verdad?, para leer Isaías, obviamente, pero que tenía Isaías significa que había gastado muchísimo dinero comprando los rollos de piel finísima en la cual alguien a mano había escrito todo el libro de Isaías. Eso era súper caro. Y él lo llevaba en su carro. Ha de haber sido muy rico. Bueno, el punto es, el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Es cierto, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Nada ni nadie es imposible para el Señor. Entonces, hablemos de Cristo a los ricos también. Pero es que vive en los lagos. ¿Y? ¿Dios no puede salvar a alguien de los lagos? Pero es que es muy orgulloso. ¿Y? ¿Dios no puede salvar a los orgullosos? Claro que sí, claro. Pero también vemos aquí en este pasaje, no tan solamente el Señor salva a los ricos, pero también salva a los religiosos. Este hombre era sumamente religioso. Iba leyendo al profeta Isaías. Lo había comprado para leer esa profecía. ¿Y notaron lo que nos dice al final del versículo 27? ¿Por qué había ido a Jerusalén? Había ido a Jerusalén para adorar. Un viaje de Etiopía a Jerusalén, no en avión. Ha de haber sido muy religioso para ir a Jerusalén a adorar. Y no crean que iba a un templo, a una sinagoga, a una iglesia como aquí, como la de nosotros, y que vino a adorar y alabar el nombre del Señor y orar al Señor. No, no, no. Él fue a adorar en los términos judíos. Es decir, él fue a adorar como los judíos adoraban, como los fariseos y los escribas decían que debían adorar a Dios. Y él, muy sincero, de Etiopía va a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Muy sincero, pero sinceramente equivocado. Ignoraba del Mesías, ignoraba el gran mediador, el gran sacerdote, el gran profeta y rey. Bueno, el punto es, este hombre era muy religioso, muy activo en las cosas de la religión. Aún iba a esa fiesta a Jerusalén a adorar. Leía hasta las profecías. Pero Dios lo salvó. Dios le cambió el corazón. Dios le abrió los ojos para que viera las maravillas de la cual hablaba el profeta Isaías. Dios le abrió el entendimiento para que comprendiera las enseñanzas del Mesías, de Cristo, el Hijo de Dios. O como dice él en el versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, hablemos de Cristo a religiosos. No tengas miedo de evangelizar a monjas, de evangelizar a sacerdotes. Ellos necesitan escuchar de Cristo, que la salvación es por pura gracia y que Dios es el que los salva. Y Dios salva a sacerdotes. No sé si ustedes han subrayado. Subrayen cuando menos mentalmente. Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes se convirtieron. Bueno, entonces, Dios puede salvar a religiosos. No digas tú, pues es que mi tío es muy, muy mormón, es de los mormones de Hueso Colorado. Cuando aquí en Hermosillo no había un templo, fue hasta Phoenix a bautizarse en el templo mormón. Dios puede salvar a tu tío. El Señor puede salvar a religiosos. Y me permiten aquí un paréntesis. ¿No será que tú eres un religioso? Que vienes a la iglesia todos los domingos. Que tienes una Biblia en tu casa. Tienes una Biblia en tu celular. Y has cumplido con todos los requisitos y sabes decir que Dios te bendiga. Pero realmente no has creído en Cristo como el Hijo de Dios que perdona pecados y que ha perdonado tus pecados. Cierro el paréntesis. Vamos a la quinta lección.
Para que la gente entienda el Evangelio, alguien les tiene que hablar. Para que la gente entienda, sepa de Cristo, alguien les tiene que hablar. Nos dice el versículo 30, véanlo. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y comienzan a leer y lo interrumpe y le explica y le habla y le enseña del Evangelio. Para que el etíope entendiera lo que leía de Cristo en Isaías, Felipe le tuvo que enseñar. Para que el etíope supiera invocar, supiera creer, Felipe le tuvo que enseñar, le tuvo que hablar. Ahora, como si sus neuronas están pensando ahí, todavía medio dormidas, pero están pensando, como que he escuchado eso en alguna otra parte. Probablemente sus neuronas cristianas están pensando en Romanos capítulo 10 y el versículo 14. Romanos capítulo 10 y el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la gente tiene que escuchar, le tenemos que enseñar para que ellos puedan entender el Evangelio. Ahora, si alguien me pregunta aquí, oye Paco, ¿pero no puede una persona ser salva leyendo un folleto nada más? ¿No puede una persona ser salva leyendo la Biblia por sí misma? Claro que sí. No, Dios usa otros medios, claro que sí. Pero generalmente las personas son salvas cuando alguien les enseña, cuando alguien les habla, cuando alguien les predica el Evangelio. Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hablar de Cristo a los demás. Tenemos que predicarles de Cristo. Por cierto, jóvenes, si quieren saber cuál es la profesión en la cual pueden ganar más, la profesión con más retos, ¿saben cuál es esa profesión? La profesión es de ser predicador. No van a ganar más dinero, por supuesto, pero van a ganar tesoros en el cielo. Como predicadores van a ser retados a aprender idiomas. Hebreo, griego, inglés. Van a ser retados a aprender de la psicología de las personas, cómo aconsejarlas, cómo amonestarlas para que ellas puedan comprender, cómo administrar. Pero ¿saben cuál es lo mejor, lo que más me gusta de ser predicador? Me pagan a mí por leer. Me encanta leer. Y me pagan a mí por orar. Me pagan a mí por predicar. Me pagan a mí por estudiar, que es lo que más me gusta en la vida. Y a mí me pagan por predicar el Evangelio de Cristo. La verdad que no me gusta hablar de esto. Porque, y tal vez es una reacción que tengo yo, algo personal. Así como a mí no me gusta personalmente que me digan pastor, no me gusta. Se me hace, es una reacción personal a algunos pastores que se creen los muy muy y que ordenan y nadie puede ir a ninguna parte a menos que le diga al pastor. A lo mejor es una reacción a eso. Y aquí tengo, tal vez es otra reacción. Es una reacción a los pastores que presionan a los jóvenes a ser predicadores o ser misioneras como si no pudieran servir los jóvenes en otra profesión. Claro que sí. Pero es que tú tienes que servir al Señor de tiempo completo. Bueno, ¿y los otros que no servimos al Señor de tiempo completo? Claro que sí, todos los cristianos son cristianos de tiempo completo. No, tal vez es una reacción a eso, pero tal vez debo de mencionar esto de vez en cuando. Tal vez Dios llame a uno de nuestros jóvenes al ministerio. ¿Por qué no? Oremos. Bueno, la lección es general aquí. La lección es general. Todos podemos y todos debemos hablar del Evangelio. ancianos, diáconos, miembros, todos debemos hablar del Evangelio, no nada más los predicadores. Vean conmigo aquí Romanos 8, en la página anterior. Esto es muy interesante y es una gran lección. Vean Hechos capítulo 8 y el versículo 1. Hechos capítulo 8 y el versículo 1. Quiero que se fijen en algo aquí. Saulo, es decir, Saulo de Tarso, estaban matando a Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo quién. Que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Muy bien. Todos los demás salieron Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego nos dice el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Todos menos los apóstoles, es decir, todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los cristianos, excepto los predicadores, los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue la congregación, fueron los hombres, las mujeres normales, por así decirlo, los que hablaron, los que testificaron por todo el imperio romano. Ahora, esto es lo que debemos de hacer nosotros también como iglesia. Eso no es nada más para los que van a predicar al albergue, al hospital. Es para todos. Todos debemos hablar. Y aquí, yo creo que si usted es cristiano, trate esto, a lo mejor nunca le ha pasado. Si usted es cristiano y habla a alguien de Cristo, su conciencia se va a animar. Su conciencia se va a alegrar. Como que va a dormir más a gusto. No sé si les ha pasado a ustedes. Si esa persona viene a la iglesia y se convierte, es una alegría como no hay otra en el mundo. Pero tan solamente con el hecho de compartir un folleto, compartir la tarjeta de presentación, invitar a alguien a la iglesia, nuestra conciencia cristiana como que le da una calma, una paz, una alegría, el gozo de haber podido compartir el Evangelio. Se lo recomiendo. Le va a ayudar a usted, a su conciencia. Y le va a ayudar a la otra persona también. Pero sobre todo, va a glorificar a Dios. Que es lo que queremos. Muy bien, sexta lección. Para que la gente entienda el Evangelio, se les tiene que explicar con la Biblia. Para que la gente entienda, comprenda el Evangelio y sea salva, se les tiene que explicar, se les tiene que enseñar con la Biblia. Nos dice en Hechos capítulo 8 y el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, como que lo interrumpió ahí, si ustedes leen Isaías, como que lo interrumpió, ¿verdad? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto es sumamente importante, hermanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es parte del plan perfecto de Dios que se use su palabra, su Biblia, para que la gente entienda el Evangelio y sea salva. Es parte de la gloria de Dios que la gente se convierta por las Escrituras. No por nuestras ideas, no por nuestra apologética. Y no saben lo que es apologética, le preguntan a la hermana Nadia o a la hermana Marcela o a alguien que estuvo en la clase de evangelismo personal. ¿Qué es eso de apologética? Nosotros podemos decirles y hablarles de nuestro testimonio, cómo hemos cambiado o cómo Dios nos ha bendecido. Excelente, lo puedes hacer. Pero esos cambios en nuestras vidas no los salva. Lo que los salva es la Biblia, los versículos, las palabras, las promesas evangélicas de Dios. Y me permiten aquí un paréntesis práctico. No tengan miedo de usar las versiones católicas que sus amigos tengan en sus casas. Usted llega a una casa y nota que tienen una Biblia. ¿Me permites? Ah, no sabía que tú tenías una Biblia. ¿Me permites leer a ver qué dice Juan 3:16 en tu Biblia? ¡Léalo! Testifíquenles usando su propia Biblia para que ellos sepan. ¡Tú puedes leerla! Pregúntenle a la hermana Naime, ¿cómo es que ella se convirtió? Leyendo qué versículo Dios usó, qué versión de la Biblia era. Hay versiones modernas que podemos leerles, que el lenguaje es mucho más fácil de entender para ellos. Por nuestros vosotros, y sabéis, y cosas así. A lo mejor hay gente que, ¿por qué no entiendo eso, verdad? De vosotros y sabéis, y... Pero podemos leer en otras versiones. No somos como en Estados Unidos hay una secta que nada más usan la versión del Rey Santiago, King James Version, nada más. Nosotros no somos de ese tipo que nada más usamos la Reina Valera 60, sino no, podemos usar otras versiones con sus amigos, versiones que ellos puedan entender. Bueno, ahí cierro el paréntesis práctico. Y quiero decirles aquí que un versículo, un pasaje, estos poquitos versículos que leyó Felipe, una palabra bíblica puede salvar a tu amigo, puede salvar a las personas con las cuales hables el Evangelio. A lo mejor por el momento escucha nada más, pero después, a lo mejor están en el hospital o en la cárcel o ya por morir y Dios le recuerda esa palabra, le recuerda ese versículo. Dios puede usarlo para salvarlos. Tú comparte la Biblia, ese es el punto. Tú comparte la Biblia. En penúltimo lugar, para que la gente sea salva, tiene que escuchar el Evangelio de Jesús. Para que la gente sea salva, se convierta, al final llegue con Dios, sea perdonado de sus pecados, tiene que escuchar el Evangelio de Jesús. Versículo 34, otra vez. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús. ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesús? Que Él es un poderoso Salvador, como nos dice en Lucas, que Él perdona, que Él salva, que Él convierte, que Él intercede por nosotros, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Como leyó el etíope aquí, que Él fue llevado al Calvario para morir como una oveja sacrificada en nuestro lugar. Que su vida le fue quitada, fue muerto por nosotros, por culpa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El etíope ha de haber leído los versículos anteriores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese es el evangelio que tienes que compartir. No el evangelio de acepta a Cristo y serás sano. No. Acepta a Cristo y no tendrás problemas. No. El pecado es nuestro gran problema. El pecado es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. El pecado es la razón del evangelio. La culpa, la pena, el castigo que merecía nuestras maldades contra Dios. Es por eso que Cristo vino y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y las buenas noticias son que por pura misericordia, por pura gracia, Él nos perdona. Por sus méritos. Ese es el Evangelio. Bueno, en último lugar, para que la gente sea salva, tiene que creer en Jesucristo de todo corazón. Para que la gente se convierta, que Dios la reciba, que Dios la perdone, tienen que creer en Jesucristo de todo corazón. Versículo 36. Yendo por el camino, véanlo, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Obviamente Felipe le enseñó mucho más de lo que tenemos registrados en estos versículos. Cuando menos le enseñó lo que es el bautismo, porque ve agua y dice, ¿por qué no me puedo bautizar? Obviamente le había enseñado ya del bautismo, lo que es el arrepentimiento, todo lo básico de la cristiandad. Lo que quiero que noten aquí es la respuesta de Felipe, versículo 37. Felipe dijo, sí, crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, creer en Cristo es lo que la gente necesita para ser perdonada. Creer en Cristo de todo corazón, para ser recibidos por Dios, eso es lo que necesita. Felipe no le contestó, mira, para que Dios te perdone todos los pecados que has cometido desde que naciste, todas las mentiras, las rebeliones de tu juventud, lo que te robaste de la reina Cándace y toda esa corrupción y sobornos, y tú ya sabes tu conciencia etíope, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es ir a Jerusalén y sacrificar 1,000 ovejas en el templo, y no puedes ir en el carro, tienes que dejarme el carro aquí. Tienes que ir de rodillas de aquí a Jerusalén para que Dios te perdone. No es lo que dijo Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Lo único que tenía que hacer era creer en el Jesús de Isaías 53. Todavía no estaba escrito, por supuesto, pero Felipe, si hubiera estado escrito, lo hubiera repetido de memoria Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para la que nadie se gloríe. Etíope, lo único que tienes que hacer para bautizarte, demostrar que eres cristiano, que has creído el Evangelio, que crees en Dios, es eso, aceptar, recibir a Cristo. Él es el Salvador, es el Mesías, para ser perdonado. Lo único que tenía que hacer el etíope, tenía que creer de todo corazón. Y eso es lo que tienen que hacer nuestros hijos. Es lo que tienen que hacer nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos. Es lo que tiene que hacer usted. Es lo que tienes que hacer tú. Para que Dios te salve. Creer. Creer en Cristo. Ahora, lo que quiero que subrayen aquí es que dice el versículo, si crees de todo corazón, bien puedes. Oh, teólogos avanzados, yo sé del griego de este versículo hoy. No lo vamos a discutir. Hay otros textos que comprueban esta verdad. Debemos de creer, debemos repetirnos de todo corazón. Pero quiero que subrayen aquí que dice, si crees de todo corazón. ¿Cómo sabemos si hemos creído de todo corazón? Esto se trata del infierno o el cielo. Si no creo de todo corazón, me voy al infierno. Separado de Dios, atormentado por toda la eternidad. ¿Cómo sé que yo he creído de todo corazón? ¿Cómo sé que tengo la fe que me va a salvar al final? Ahora, esta es la pregunta más importante que te puedas hacer en la vida. ¿Cómo sé yo que tengo la fe que salva? Que tengo esa fe de todo corazón. Bueno, dos comentarios antes de contestarla y con eso terminamos. En primer lugar, toma en cuenta que lo que nos salva es Cristo, no nuestra fe. Cristo fue crucificado por nosotros, no nuestra fe. La fe no fue crucificada por nosotros. No, le pusieron a Cristo el nombre fe y le pondrás por nombre fe. No, le pusieron por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No, ella salvará, pero es Cristo, es Jesús quien salva, no nuestra fe. Cristo es el que nos salva. Concéntrate entonces más en Cristo que en tu fe. ¿Escuchaste? Eso te va a salvar, te va a librar de muchas depresiones espirituales, porque hay muchos, leen versículos como este y se fijan más en su fe que en Cristo. Tú pon tus ojos en Cristo. También, toma en cuenta que tu fe nunca será perfecta. Tu fe nunca será perfecta en este mundo. Creer de todo corazón no significa creer a la perfección. No significa que vas a creer sin ninguna duda, nunca, nunca, nunca vas a dudar. No significa eso. No significa creer sin tentaciones, no significa eso. Seremos perfectos hasta que estemos en el cielo. Muy bien, habiendo dicho eso, ¿cómo sabes que crees de todo corazón en Cristo? esencialmente cuatro cosas. Los que predican pueden tomar los puntos y extenderse. Aquí nada más los voy a enlistar. Número uno. Sabes que crees de todo corazón en Cristo si te has arrepentido de tus pecados. La fe que salva, la fe de corazón, siempre va acompañada de arrepentimiento. Por ejemplo, aquí en el libro de Hechos leemos en el capítulo 20 y en el versículo 21. Hechos capítulo 20 y el versículo 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué les evangelizaba? ¿Qué les testificaba? ¿De qué les hablaba? ¿Qué era lo que los iba a salvar? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas tienen que estar ahí. Y la fe que salva, la fe que es de corazón, la fe que nos perdona a Dios, la fe que nos lleva al perdón de Dios, es esa fe que va acompañada de arrepentimiento. Entonces, sabes que crees de todo corazón porque odias todo pecado contra Dios. Odias ese pecado, te quieres deshacer de esos pecados, ya no quieres tener esas tentaciones, pero quieres agradar a Dios, quieres cumplir sus mandamientos. Y esto, hermanos, te lleva a una vida de arrepentimiento todos los días. Ese es el cristianismo, no un arrepentimiento nada más, pero todos los días nos arrepentimos. Y eso nos lleva a cambios en nuestras vidas, o como dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, número dos. ¿Sabes que crees de todo corazón? Si solo crees en Cristo y lo recibes en todo lo que es Él. ¿Sabes que crees de todo corazón? Si solo crees en Jesucristo y lo recibes en todo lo que Él es. Es decir, no crees en tus méritos, tus logros, pero confías que solo Cristo es el que salva. Solo Cristo es el mediador, no Judas Tadeo. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, los logros de Cristo que eres salvo, por la pura misericordia de Cristo. Y lo recibes en todo lo que Él es. Es decir, como tu Salvador, pero también tu Señor. Hay personas, cristianos entre comillas, muy convenencieros. Ah, yo lo recibo como mi Salvador. Pero Señor, después, déjeme ser un poquito carnal ahorita, después me consagro de verdad. No crees de todo corazón. Crees de todo corazón cuando Cristo es tu Salvador y cuando Cristo es tu Señor. El dueño, el dirigente de tu vida, lo recibes como tu profeta, como tu rey, como tu sacerdote, aprendes de él, confías en su sacrificio, su intercesión, lo honras como el rey de reyes, lo obedeces como tu rey. Muy bien, tercer, penúltimo lugar, ¿sabes que crees de todo corazón si sigues creyendo? Si sigues perseverando, si sigues confiando en Cristo, en sus promesas. No eres como los que fueron sembrados entre piedras. ¿Se acuerdan de la historia? La parábola, la leímos, ¿verdad? Nos dice nuestro Señor Jesucristo explicando esa parábola. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Deja la cristiandad. Entonces, el que cree de todo corazón, sigue creyendo, sigue perseverando, cae, sí, a veces anda débil, pero se levanta, otra vez vuelve a creer. Duda, sí, tiene muchos problemas y no está muy seguro, pero él dice, esta promesa de Cristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Aquí dice que si tengo la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, y yo quiero creer en Cristo como el Salvador. Y sigue, persevera, cae y se levanta, duda y luego se asegura. Pero ahí está, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Cómo sabes tú que crees de todo corazón? Estás creyendo. En último lugar, ¿sabes que crees de todo corazón si amas a Dios y a los hermanos? ¿Sabes que crees de todo corazón si amas a Dios y a los demás? Dice en Gálatas, hay un versículo que dice, la fe que obra por el amor. El apóstol en sus cartas una y otra vez dice, recordando la obra de la fe y la obra de vuestro amor. Primero en Juan leemos, el apóstol recalca esto, ¿verdad? El que es nacido de Dios, el que cree de verdad, ama a su hermano. Ahora, lo que quiero recalcar aquí es, el que cree de todo corazón, ama a Dios. Ama a Dios, quiere amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Porque es su Salvador, su Padre Celestial. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entendemos el Evangelio por pura misericordia, por pura gracia, nada que yo hago. Claro que le amamos a Él. Dios cambia nuestros corazones y amamos a los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu providencia, gracias que tenemos electricidad. Y gracias, Señor, por Cristo, nuestro gran Salvador. Gracias por el Evangelio y este gran privilegio y gran responsabilidad que nos has dado de compartir y hablar a otros. Te pedimos, Señor, que cumplamos como iglesia, Señor, que seamos reconocidos como una iglesia evangélica, que evangeliza. Y creemos la palabra de Dios, que testificamos de Cristo, que Él es un gran Salvador. Ayúdanos esta semana, ayúdanos hoy a compartir y vivir el Evangelio. Llévanos, Señor, a la roca que es más alta que nosotros, que es más fuerte que nosotros. Y que podamos vivir esta vida sabiendo, conociendo tus promesas en Cristo. Y hay esperanza de vida eterna. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, fortalécelos en este día. Rogamos por aquellos que están de viaje, cuídalos de todo mal. Oh Señor, en estos días que tu Santo Espíritu nos visite, nos unja, que aprendamos y apreciemos lo que tenemos en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.